Shabbat Shalom, amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarles nuevamente. El Eterno nos concede llegar a un Shabbat más en familia y con todos ustedes, queridos amigos. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y también agradecer a la comunidad Noajida Breslel Internacional que desde las primeras horas de este día nos acompañan. También agradecer a nuestros queridos amigos del grupo de varones en los rezos, al grupo de los niños. El Eterno bendiga también el esfuerzo de cada uno de ellos y el Eterno nos concede estar y llegar a la Parashá Noaj. Seguimos aprendiendo de cada Parashot y también le agradecemos también el esfuerzo del grupo de varones que está Shabbat con Shabbat también compartiéndonos artículos, comentarios. Agradecer al sitio de aishlatino.com que también nos ofrece mucho contenido de mucha luz, de mucha enseñanza en cada parashá. También el Eterno bendiga a nuestros amigos de aishlatino.com y les invitamos a que también ingresen a esta página. Podrán encontrar mucho contenido para toda la familia. Agradecer también al sitio de breslet.com que también nos hace el favor de compartir los contenidos de cada parashá y también les invitamos a sí mismo a que ingresen también a la página. También les invitamos a que visiten la página de nuestra querida comunidad donde podrán encontrar también mucho contenido acerca de los programas de cada semana. También hay mucho contenido que ustedes también pueden disfrutar, queridos amigos, y también les invitamos a que participen enviando algún saludito si alguno de sus familiares cumplió años, si gustan también que les apoyemos también con alguna petición. Y también seguimos pidiendo a sí mismo por el pueblo bendito de Israel y por la situación tan difícil que podemos ver en todos los medios de comunicación. El Eterno, sabemos bien que Él mueve y dirige todo y Él sabe todas las cosas. No nos resta más que pedir al Eterno misericordia y sabiendo que Él nos escucha, queridos amigos. Sin más preámbulos, les invitamos a que también escuchen los comentarios del grupo de varones. Nuestro querido amigo Jaco Méndez está con nosotros y nos comparte este artículo que lo podemos encontrar en el sitio de aishlatino.com titulado Sobre el liderazgo. Rectitud no es liderazgo. Nos los comparte por el rabino Jonathan Sachs. Estemos atentos, que sea de grande bendición y les invitamos a participar. Posteriormente estará con nosotros, les cederemos el paso a nuestro estimado Abel Abraham que nos siga compartiendo los comentarios de la parashá semanal, la parashá Noaj, queridos amigos. Sin más preámbulos, le cederemos el paso a nuestro estimado amigo Jacob Méndez que nos acompaña en esta tarde. Querido amigo Jacob, son suyos los micrófonos, estemos atentos y que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Shalom. Sobre el liderazgo, actitud no es liderazgo. Por Jonathan. Noah, Génesis 6 del 9 al 11 del 32. El elogio que recibe Noah no tiene paralelo en el Tanaj. La Torah nos dice que era un hombre justo, perfecto en su generación. Noah marchó con Dios. No encontramos un elogio similar respecto a Abraham, Moisés, ni ninguno de los profetas. La única persona en la Biblia que se le acerca es Job, quien es descrito como íntegro, recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Job 1 al 1. De hecho, Noah es el único individuo del Tanaj descrito como recto o justo, sadí. Sin embargo, en Noah, que encontramos al final de su vida, no es la persona que vimos al comienzo, después del diluvio. Y Noah, el hombre de la tierra, comenzó y plantó un viñedo bebió del vino y se embriagó y se descubrió dentro de su tienda. Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y les dijo a sus hermanos afuera. Entonces Shem y Lehet tomaron una prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás y cubrieron al desnudez de su padre, teniendo su rostro volteados y no vieron la desnudez de su padre, Génesis 9 del 20 al 23, el hombre de Dios se había convertido en el hombre de la tierra, el hombre recto se convirtió en borracho, el hombre cubierto de virtudes yacía desnudo, el hombre que había salvado a su familia del diluvio ahora está indigno que dos de sus hijos se avergüenzan de mirarlo. Esta es una historia de descenso porque no es el caso clásico de alguien que es recto pero no es un líder. En una era desastrosa, cuando todo se había corrompido, cuando el mundo estaba repleto de violencia, cuando Dios mismo se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y sintió profundo dolor, Noé fue el único que justificó la fe de Dios en la humanidad, la fe que lo llevó a crear la humanidad en primer lugar. Se trata de un logro inmenso y nada debería quitarle valor. Noé es en definitiva el hombre a través del cual Dios hizo un pacto con toda la humanidad. Noé es para la humanidad lo que Abraham es para el pueblo judío. Noé era un buen hombre en una mala época, pero al parecer su influencia sobre sus contemporáneos fue nula. Esto quedó implícito en la declaración de Dios, pues a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7 al 1. Esto también queda implícito en el hecho de que solo Noé y su familia fueran salvados junto con los animales. Es razonable asumir que estos dos hechos, la rectitud de Noé y su falta de influencia sobre sus contemporáneos, están íntimamente relacionados. Noé preservó su virtud separándose de su ambiente. Así fue como logró mantenerse cuerdo en un mundo que se había vuelto loco. Es posible que el famoso debate entre los sabios respecto a si la frase perfecto en su generación, Génesis 6:9, es un elogio o una crítica, tenga relación con esto. Algunos dijeron que perfecto en su generación significa que era perfecto solo de forma relativa al bajo estándar prevalente en ese momento. De haber vivido en la generación de Abraham, habría sido insignificante. Otros dicen lo opuesto. Si en una generación malvada no fue justo, cuando más elevado habría sido en una generación con modelos como Abraham. El argumento, en mi opinión, gira en torno a sí. El aislamiento de Noé era parte de su carácter, o si simplemente fue la táctica necesaria en ese momento y en ese lugar. Si de forma natural era un solitario, no hubiera ganado nada de la presencia de héroes como Abraham. Se habría mantenido impávido a su influencia, tanto para bien como para mal. Si no era un solitario por naturaleza, sino simplemente por la circunstancia, entonces en otra época hubiese buscado a otros con su mismo espíritu y habría llegado a la grandeza que se suponía que debía ser Noé. ¿Cómo podía influir para bien en una sociedad inclinada hacia el mal? Realmente debería haber tratado de hablar en un momento cuando nadie lo escucharía. A veces la gente no escucha ni siquiera la voz de Dios mismo. Tenemos un ejemplo de esto solo dos capítulos antes, cuando Dios le advirtió a Caín sobre el peligro de sus sentimientos violentos hacia Abel. ¿Por qué te has enfurecido y por qué has decaído tu rostro? El pecado yace en la entrada y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Génesis 4 del 6 hasta el 7. Pero Caín no hizo caso y en cambio mató a su hermano. Si Dios hablara y la gente lo escuchara, ¿cómo podemos criticar a Noé por no hablarles cuando la evidencia sugiere que de todos modos no le hubiera hecho caso? El Talmud presenta esta misma pregunta en un contexto diferente, en otra época descontrolada. Los años previos a la conquista de Babilonia y la destrucción del primer templo, Ra ha Benjanina dijo: nunca salió una palabra favorable de la boca de santo bendito sea, de la cual se retractara por mala, excepto lo siguiente, donde está escrito, como Hashem le dijo: ve por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y coloca una marca sobre las frentes de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones que se cometen ahí. Ezequiel del 9 al 4. El santo bendito sea le dijo a Gabriel: ve y coloca una marca de tinta en las frentes de los justos para que los ángeles destructores no tengan poder sobre ellos, y una marca de sangre sobre las frentes de los malvados para que los ángeles destructores tengan poder sobre ellos. El atributo de la justicia dijo ante el santo bendito sea: amo del universo, ¿en qué se difiere unos de otros? Unas son personas completamente justas, mientras que otras son completamente malvados. Él respondió: amo del universo, dijo la justicia, ellos tenían el poder de protestar, pero no lo hicieron. Dios dijo: de haber protestado, ellos no les habrían hecho caso. Amo del universo, dijo la justicia, esto estaba revelado ante ti, pero estaba revelado ante ellos. Shabbat 55a. De acuerdo con esta pasaje, incluso los justos de Jerusalén fueron castigados en el momento de la destrucción del templo, porque no protestaron de los actos de sus contemporáneos. Dios objetó el argumento de la justicia: ¿por qué castigarlos por su error al no protestar, cuando eran claro que de haberlo hecho nadie les habría prestado atención? La justicia le respondió: esto puede haber sido claro para ti y para los ángeles, es decir, esto puede ser claro en retrospectiva, pero en ese momento ningún ser humano podría haber estado seguro de que sus palabras no tendrían algún impacto. La justicia preguntó: ¿cómo puedes estar seguro de que fracasarás si nunca lo intentas? El Talmud señala que Dios accedió de mala gana al argumento de la justicia. De aquí surge un fuerte principio: cuando pasan cosas malas en la sociedad, cuando prevalece la corrupción, la violencia y la injusticia, nuestra obligación es registrar una protesta, incluso si parece que eso no tendría ningún efecto. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso lo que demanda la integridad moral? El silencio puede tomarse como una aceptación. Además, nunca podemos estar seguros de que nadie vaya a escucharnos. Perdón. La moralidad demanda que ignoremos la probabilidad y nos enfoquemos en la posibilidad. Tal vez alguien prestará atención y cambiará su camino. Ese tal vez es suficiente. Esta idea no aparece por primera vez en el Talmud, sino que la encontramos explícitamente en el libro de Ezequiel. Esto es lo que Dios le dijo al profeta: hijo de hombre, te envió a los hijos de Israel, a la nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres transgredieron mis principios hasta el día de hoy, y los hijos son de corazón empedernido. Te mando a ellos para que les digas: así dice Dios el Eterno, y ellos, ya sea que me escuchen o que me desoigan, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel del 2 al 3 al 5. Dios le dice al profeta que hable sin importar si la gente lo va a escuchar. Por lo tanto, una forma de leer la historia de Noah es como un ejemplo de falta de liderazgo. Noah era un justo, pero no un líder. Él era un buen hombre que no influyó sobre su medio. Sin dudas, hay otras formas de leer la historia, pero esta me parece la más adecuada. De esta forma, Noah es el tercer caso en una serie de fallas de responsabilidad. Como vimos la semana pasada, Adán y Eva fracasaron al no asumir la responsabilidad personal por sus actos. No fui yo. Caín se negó a asumir su responsabilidad moral. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Noah falló la prueba de la responsabilidad colectiva. Esta forma de interpretar la historia Sí, es correcta. Implica una fuerte conclusión. Sabemos que el judaísmo involucra responsabilidad colectiva porque enseña que Kol Israel Areuim se base. Todos los judíos son responsables los unos por los otros. Shavuot 39a. Pero es posible que también el mero hecho de ser un ser humano implique responsabilidad colectiva. No solo los judíos son responsables los unos por los otros, todos lo somos, más allá de nuestra fe o nuestra afiliación política. Eso es lo que argumenta Maimónides, aunque Nahmánides no está de acuerdo. Uno, los Hasidim tienen una forma simple de explicar esto. Ellos llaman a Noah un sadí. Un sadí con abrigo de piel. En esencia, hay dos formas de mantenerse caliente en una noche fría. Puedes usar un abrigo grueso o puedes encender una fogata. Usar un abrigo solo te da calor a ti mismo. Encender una fogata puede dar calor también a otros. Se supone que debemos encender una fogata. Noé fue un buen hombre que no era un líder. ¿Acaso después del diluvio se sentía lleno de culpas? Pensó en las vidas que podría haber salvado si tan solo hubiera hablado, ya fuera a sus contemporáneos o a Dios. No podemos saberlo. El texto es sugestivo, pero no concluyente. Sin embargo, la Torá parece estar fijado un elevado estándar de vida moral. No es suficiente con ser recto si eso implica dar la espalda a una sociedad que actúa mal. Debemos tomar una postura, debemos protestar, debemos registrar nuestro disenso, incluso si la probabilidad de lograr lo que alguien cambie de opinión es muy pequeña. Esto se debe a que la vida moral es una vida que compartimos con los demás. En cierto sentido, somos responsables por la sociedad de cual formamos parte. No es suficiente con ser buenos, debemos alentar a otros a ser buenos. Hay momentos en los que cada uno debe ser un líder. Hasta aquí, la lectura. Gracias, Shabbat Shalom. Adelante con el programa, estimado. Muchas bendiciones.
Shabbat Shalom para nuestro querido amigo Jaco Méndez. Muchas gracias por compartirnos este artículo. El Eterno le bendiga y le guarde siempre. También agradecer el esfuerzo de nuestro estimado amigo Jaco Méndez. Un fuerte abrazo hasta Pachuca, Hidalgo. Bendiciones. También tenemos saluditos. Les agradecemos por acompañarnos y escribirnos. La estimada señora Alma Torralba nos dice: Baruch Hashem, Shabbat Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio también, al compañero Abel por la enseñanza. Bendiciones para todos. Y también nos comenta también a los demás compañeros que comparten en el programa de la bendita Torah en la radio. Bendiciones. Nos manda unas manitas en forma de plegaria a la bandera de Israel y una carita feliz. El Eterno le bendiga a usted, estimada. También bendiciones para toda su familia. El Eterno siempre le llene de bendiciones. A continuación, queridos amigos, les queremos compartir este mensaje que lo podemos encontrar en el sitio de ashlatino.com. El estimado, nuestro querido rabino Jonathan El Nekabe nos comparte este tema muy interesante que lo podemos encontrar en la porción de Hollywood Parashá semanal, en la sección básica, y nos comparte este mensaje titulado ¿Cuál no es la guerra? Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante.
Hola, ¿qué tal amigos de Anitov? Soy Jonathan Lecave transmitiendo desde Jerusalén, Ira Kodesh, nuestra querida ciudad santa. Muchos de nosotros nos preguntamos en esta época, con razón, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo después del corona? ¿Cómo se va a ver a nivel social y obviamente a nivel económico cuál será el impacto? Todas estas preguntas son reales y son válidas, son legítimas, hay que preguntarlas. Pero la parashá de esta semana nos invita a algo mucho más profundo que a esta pregunta externa. Noaj, después de haber presenciado el diluvio, la destrucción del mundo ante sus ojos, con toda su familia confinado por primera vez en la historia dentro del arca, hace algo que tiene implicancias hasta nuestros días. Así es, Noaj, al salir del arca y tocar tierra firme, lo primero que hace es plantar un viñedo. Sí, señores, planta un viñedo, se emborracha y, bueno, obviamente pierde el estilo. Nuestros sabios nos dicen que Noaj tenía en sus manos la oportunidad de haber regresado al mundo a su arreglo, a su estado original, antes de que Adán, el primer hombre, pecase. Es decir, él podía haber traído la redención final si es de que tan solo hubiese entendido que los desafíos son para movilizarnos, para transformarnos, para querer transformar la realidad desde adentro. Quizás el desafío, quizás lo difícil, no necesariamente está en el momento de la batalla, sino que va a ser después. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos vemos envueltos en situaciones donde pensamos que ya habíamos pasado la prueba, que todo está bien, y justamente ahí cuando nos distrajimos, cuando bajamos la guardia, ahí vino el golpe y perdimos todo? Si esta va a ser la actitud que vamos a tener ante las dificultades, no vamos a haber pasado la prueba. La pregunta entonces no es qué va a pasar después del corona, sino es quiénes vamos a ser después del corona. Que tengamos el mérito de siempre podernos movilizar hacia lugares desconocidos, que tengamos la fortaleza para podernos mantener ahí y saber constantemente hay una lucha y que el verdadero enemigo no está fuera. El verdadero enemigo nunca, nunca se va a encontrar en la situación externa, sino en nosotros mismos, en qué y cómo nosotros vamos a interpretar esa realidad. Shabbat Shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Por Hashem, le agradecemos a nuestro querido Rabino Jonathan Nekabel, el Eterno le conceda mucha y larga vida y salud. Nos comparte este mensaje muy interesante que, queridos amigos, lo podemos encontrar en el sitio web de ashlatino.com. El Eterno le bendiga a nuestro querido Rabino. A continuación, estimada comunidad, mi hermano Jorge Hernández nos comparte este artículo muy interesante que conlleva de la Parashah Noaj, titulado La tecnología unificada en contra de Dios. Este es un tema muy interesante que estamos viviendo en la actualidad, de la, como podemos ver en todos los medios de comunicación y en la vida diaria también en general, cómo la tecnología se ha ido creciendo. Y mi hermano Jorge Hernández nos tiene este artículo y también posteriormente un comentario. Adelante, hermano.
Gracias al Todopoderoso que nos acompañan hoy, también gracias al Eterno que nos da esta oportunidad de reunirnos para estudiar la Parashá Noaj. Y a continuación, amigos, nos gustaría aprender la enseñanza del Rabino el Rab Baruch Lev. Este es una enseñanza que él publica en Ice Latino en un artículo llamado La tecnología unificada en contra de Dios. ¿Qué les parece? A continuación me gustaría leerles la enseñanza del Rab, y esta dice así: una de las mayores tragedias de la experiencia intelectual humana es que a los 55 años estudiamos las historias de la Biblia de la misma forma en la que estudiamos cuando teníamos 5. Rab Yaakov Kaminevsky, de bendita memoria. Puede ser que conozcamos la historia de la Torre de Babel desde nuestra infancia, pero al igual que con muchas historias bíblicas, ¿alguna vez analizamos su profundidad? Una cuidadosa lectura de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 8, nos brindará enseñanzas fascinantes. Y a continuación la lectura de esa porción, que dice así: en toda la tierra había una sola lengua y mismo propósito. Y sucedió que cuando migraron desde el este, encontraron un valle en la tierra de Shinar y se asentaron allí. Cada uno dijo a su compañero: hagamos ladrillos y cosámoslo en el fuego. Los ladrillos le sirvieron como piedra y la mezcla le sirvió de limo. Y dijeron: vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Hashem descendió para observar la ciudad y la torre que habían construido los hijos del hombre. Hashem dijo: he aquí que son un pueblo único con una misma lengua, y esto han comenzado a hacer. Ahora, ¿nada se les retendría de todo lo que planean hacer? Vengan, descendamos y confundamos allí su lengua para que cada uno no entienda la lengua de su compañero. Entonces Hashem los dispersó de allí sobre toda la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Antes que nada, algunas preguntas. ¿Por qué es importante saber que viajaban desde el este? ¿Por qué debemos saber que se asentaron en un valle? ¿Por qué eligieron ladrillos y mezcla en lugar de piedra y barro? ¿Y por qué la Torá nos informa de esto? ¿Qué significa que Dios descienda al mundo? Finalmente, ¿cuáles eran exactamente sus planes para una ciudad y una torre y qué fue lo que Dios vio en el plan que era tan destructivo? La aldea global. Es interesante notar que ellos temían ser dispersados por todo el mundo, y eso fue exactamente lo que Dios les hizo. ¿Qué tiene de malo ser dispersados? La respuesta es una noción que tal vez nuestra generación puede entender mejor que cualquier otra. Constantemente oímos hablar sobre la aldea global, que en el mundo nada ocurre en un vacío. Cuando ocurre algo en una parte del mundo, no solo se sabe en la otra parte del mundo en unos minutos o segundos, sino que también tiene un gran impacto. Con el advenimiento de la tecnología, todo el mundo se volvió como una pequeña aldea. Los avances en las comunicaciones hicieron que sea extremadamente simple compartir el conocimiento. Esto provocó un gran cambio en la sociedad. Todos conocemos el dicho, dos cerebros piensan más que uno. Entonces, sin duda, cientos de naciones o miles de millones de personas que comparten información sobre los avances tecnológicos producirían un mundo mucho más avanzado. Esto contribuye a las nuevas invenciones de medicina, tecnología y virtualmente todos los aspectos de la vida. Por esta razón, la generación de la Torre de Babel quería con desesperación permanecer unida. Sabían que la población continuaría expandiéndose, lo que requeriría más y más espacio. Pero por lo menos querían tener una fuerza unificada, la Gran Torre. Aunque habitaran en las vastas tierras del planeta, continuarían considerándose una ciudad, sería una aldea global. Además, no tenían la desventaja de hablar diferentes idiomas, lo cual crea culturas diferentes y termina provocando peleas entre los pueblos y naciones. Estas diferencias culturales en algunas épocas de la historia limitaron el intercambio de conocimiento entre los pueblos. La torre unificadora y su ciudad evitarían el desarrollo de disputas y la humanidad podría avanzar tecnológicamente con la mayor rapidez. ¿Quién necesita a Dios? Pero parece que a Dios no le entusiasma la idea. Él dijo, nada se les retendrá de todo lo que planean hacer. ¿Qué tiene de malo lo que querían hacer? Cuando el hombre puede lograr todo lo que desea, no necesita a Dios. El versículo nos dice que viajaron desde el este. La referencia previa a el este fue el jardín del Edén, Génesis 2:8. Ellos deseaban alejarse del lugar más cercano a Dios que existía y formar su propio destino sin la ayuda de Dios. Deseaban construir una ciudad y una torre que los unificara, pero precisamente querían comenzar a construirla en un valle. Aunque usar una colina o una montaña les hubiera facilitado que la torre fuera lo más alta posible, no quisieron usar nada natural o hecho por Dios. En su proyecto no había lugar para Dios. Entonces eligieron ladrillos y mezcla. Se negaron a usar materiales hechos por Dios, como piedra o barro, y prefirieron crear sus propios materiales de construcción. Dios descendió al mundo para asegurar que el hombre no proclamara que el mundo le pertenece sin la intervención de Dios. Él debió asegurar que el hombre no se hiciera un hombre para sí mismo, como declara el versículo, sin que Dios dé su sello de aprobación y su dirección. Por eso Dios dispersó al hombre en muchos lenguajes y naciones, frustrando la idea de la aldea global durante miles de años. En la actualidad experimentamos en cierta forma la fuerza unificadora de la Torre de Babel, ya que vivimos en una verdadera aldea global. Quizá aquí es donde comienza el problema. Durante los últimos 200 años, desde el advenimiento de la tecnología moderna, el hombre se volvió cada vez más secular. Al parecer, cuanto más entendemos el funcionamiento del mundo, menos necesitamos creer y confiar en Dios y en la religión. El hombre comenzó a confiar demasiado en sí mismo, a sentirse demasiado seguro con su control sobre muchas cosas del mundo y a considerar que la religión fue diseñada para pensadores primitivos. El judaísmo tiene una perspectiva muy diferente. Nosotros no le tememos a la tecnología, en realidad la aceptamos, pero siempre tememos. Tenemos que mantenernos en perspectiva. Dios nos dio la capacidad de dominar el mundo de una forma que nuestros antepasados jamás soñaron. La tecnología hizo que la vida se vuelva mucho más fácil en muchas formas y la medicina moderna prolongó la expectativa de la vida. Pero el hombre no logró todo esto por sí mismo. Dios nos abrió los ojos a los descubrimientos modernos. Siempre debemos recordar al beneficiarnos de los descubrimientos modernos y agradecerle a Dios por todo lo que nos dio. no queremos emular los objetivos de las personas de la Torre de Babel. Cuando tomamos las píldoras más modernas para tratar un dolor de cabeza, debemos decir una breve plegaria a Dios pidiendo que la medicina funcione y no confiar simplemente en el invento del hombre. Al usar nuestras computadoras y el Internet, sería bueno tomarnos un momento para expresar gratitud a Dios por darle al hombre la capacidad de crear una herramienta tan asombrosa para escribir y comunicarse. Para eso fuimos diseñados, para vivir en esta clase de mundo, uno en el cual el hombre hace descubrimientos, incluso domina el mundo, pero al mismo tiempo le agradece a Dios por darle la sabiduría y la capacidad para obtener esos logros. Este, amigos, fue la enseñanza del Rab Baruch Lev en este artículo llamado La tecnología unificada en contra de Dios con respecto a la Parashá Noah, amigos. Justamente la Parashá Noah también cubre el aspecto de la Torre de Babel, en donde, bueno, hemos leído, en donde los hombres tenían ideas, ¿no?, de poder llegar, digamos que lejos, sí, estar unificados, en fin, construir todo lo que ellos tenían en sus planes, pero dejando al Creador fuera de ellos. Y hoy estamos aprendiendo, amigos, que nosotros, es decir, esta generación, el pueblo de Israel, los judíos, y nosotros también los noágidas, también pues debemos de aprender a usar la tecnología, es decir, no está mal usarla, sí, en este mundo que hoy es un mundo globalizado, como él lo comenta, pero a pesar de que usemos y que podamos controlar muchas cosas desde un simple clic desde nuestra máquina o desde nuestro celular, no debemos de olvidarnos de quién nos dio esa capacidad de poder usar esta tecnología. Y bueno, que el Eterno nos ayude, amigos, a poder incluir al Eterno en todos nuestros planes, en todas nuestras decisiones, en todo lo que hagamos en nuestra vida. Y bueno, ese fue mi pequeño comentario. Y bueno, continuamos de favor, hermano. Muchas gracias, amigos. Y bueno, continuamos con el programa. De favor, adelante.
Muchas gracias, hermano Jorge Hernández. Gracias por compartirnos este artículo muy interesante acerca de la tecnología que podemos ver en nuestros días, y también gracias por tu comentario. El Eterno te bendiga y te guarde siempre. A continuación, querida comunidad, les queremos compartir este mensaje que nuestro querido rabino nos comparte, nuestro estimado Arturo Kanner. El Eterno le conceda larga vida y salud. También le agradecer que nos comparte siempre en cada parasha temas muy interesantes, y les queremos compartir este mensaje titulado ¿Por qué Dios quería destruir al mundo en el diluvio? Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante.
En nuestra dieta GPS vamos a ir tomando un tema en relación a God, a el entendimiento de nuestro Creador. Uno cuando lee la porción de la semana y ve que existe un diluvio donde destruye la faz de la humanidad, no es difícil cuestionarnos, bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué este afán? Y más que nada, ¿por qué de esta forma? 40 días con agua, ¿por qué no de otra manera? ¿Cuál es el mensaje? Y acuérdense que la Torah es el libro donde Dios nos relató su forma de interactuar con el mundo para que nosotros entendamos y lo comprendamos a él un poquito más y entender un poco el mensaje que nos quiere dar. ¿Cuál es la lógica de todo este episodio? Si es que se está destruyendo el mundo, quiere decir que la razón por la cual el mundo fue creado ya no se está llevando a cabo. Así como una persona cuando crea un negocio con un objetivo y ese objetivo ya nos está dando, cierra la empresa, vamos a darnos cuenta que en este momento la creación del ser humano y su objetivo para el cual fue creado es ya no estaba presente. ¿Cuál es la raíz por la cual Dios determinó eliminar a los seres humanos del mundo? Porque faltaban en tres cosas. Había idolatría, había relaciones ilícitas entre seres humanos y había el robo. Justamente estaban atentando contra el GPS, contra los tres valores importantes que pide el judaísmo. Una relación con Dios, había idolatría. Una relación entre el alma y el cuerpo, había relaciones ilícitas sexuales, donde ya el alma no está presente, es meramente un placer físico. Y donde había people, ya no había relación buena entre la gente, había robo. Si todo el objetivo de la creación es la posibilidad de trascender estas tres áreas, tener armonía y una conexión espiritual, ya se atenta a todo, el negocio no tiene función de estar, la realidad no puede realmente existir. Por eso es de que fueron 40 días. 40 días alude siempre a la creación de un ser humano. Dios está diciendo, ya la creación de un ser humano ya no está presente, ya no hay que estar acá. ¿Y la lluvia? Porque la lluvia, en diferentes aspectos de la literatura judía, alude justamente a estos tres pecados. Esa es la destrucción. En esencia, unos grandes cabalistas, el placer desmesurado, el objetivo personal es el agua, porque meramente la forma como vemos el placer es con el agua. El mensaje que nos está dando aquí el Creador a todos es, los estoy destruyendo porque ustedes se destruyeron su humanidad se dejaron llevar por el placer instantáneo y dejaron de ver el objetivo para el cual fueron creados. Esta es una lección muy importante de entender que siempre, a todas las cosas que vemos en la Torah y en nuestra vida, el mensaje es abrir los ojos y ver en qué estamos haciendo mal. Y si es que fue la razón de la destrucción del mundo, tenemos entonces nosotros que entender que nuestra función en la vida es ser humanos desarrollando nuestro GPS, una relación armoniosa con él, armoniosa con los demás y más que nada una integración genuina entre nuestra alma y nuestro cuerpo.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido rabino que nos comparte este tema muy interesante acerca de la Parashá Noag y lo que venimos aprendiendo, queridos amigos. El Eterno bendiga y le llene siempre de salud a nuestro estimado rabino Arturo Kanner. Y también agradecer al sitio de ashletino.com que amablemente nos comparten estos mensajes, estos contenidos. Este mensaje lo podemos encontrar en la sección de avanzado de GPS de la Parashá semanal, que es una enseñanza que nos puede cambiar la vida. El Eterno les bendiga. A continuación, queridos amigos, seguimos con el orden del programa y le cedemos el micrófono a nuestro estimado Hugo González, que también tiene a bien compartirnos este artículo titulado Noaj y Abraham, y nos los comparte por la lectura del Rab Jonathan Geffen. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la radio Noajida Preslev Internacional, un fuerte abrazo a todos. Espero que se encuentren muy bien en este hermoso día. Vamos a leer un artículo que podemos encontrar en la página de ashlatino.com titulado Noaj y Abraham, escrito por el Rab Jonathan Geffen, basado en la parasha de esta semana, la parasha Noaj. Y bueno, vamos a leer este hermoso artículo que podemos encontrar en la página de dashlatino.com en la sección La Luz de la Torah, Perspectivas de la Torah, Prácticas para la Vida. Baruch Hashem, el artículo dice así. Estas son las crónicas de Noaj. Noaj era un hombre recto, perfecto entre los de su generación. Noaj caminó con Dios. Noaj era la persona más grandiosa de su época, la única que merecía ser salvada del diluvio. Sin embargo, nuestros sabios comparan desfavorablemente a Noaj con Abraham Avinu en muchos lugares. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandiosos hombres? Rashi trae un midrash que contrasta a Abraham con Noaj. Respecto a Noaj, la Torah dice, Noaj caminó con Dios, lo cual significa que él necesitaba ayuda en su servicio divino. Pero respecto a Abraham, Dios dijo, camina ante mí. Lo cual significa que Abraham podía fortalecerse a sí mismo mediante sus propios medios. Los comentaristas explican que Abraham era proactivo y que tenía motivación propia. No necesitaba cosas externas que lo estimulasen a servir a Dios o a ser bondadoso. Noaj necesitaba circunstancias externas que lo empujasen hacia adelante en su rectitud. Rab Eliyahu Dessler, de bendita memoria, se explaya en esta idea. Escribe que Noaj es llamado Ish Sadig, un hombre recto, mientras que Abraham es Ish Hesed, un hombre de bondad. Noaj realizó increíbles actos de bondad en el arca, como por ejemplo el alimentar a cientos de animales durante muchos meses. Sin embargo, Rab Dessler dice que eso solo era Sedek, era lo correcto de hacer. Es decir, él había cumplido con su obligación. Su actitud no provenía de un incontenible deseo de dar, sino que había sido una reacción ante la necesidad de otros. Su bondad era reactiva en el sentido de que solo ayudaba a las personas cuando acudían a él o cuando sentía la obligación de hacerlo. Abraham, por otro lado, no realizaba sus actos de bondad por obligación, sino que los hacía porque sentía un incontenible deseo de dar. Su bondad era proactiva. Esta diferencia entre Abraham y Noaj no se restringe solo a la bondad en el ámbito físico, sino que también se extiende al ámbito espiritual. Sforno escribe que Noaj criticó a la gente de su generación, pero no hizo nada al respecto. No les enseñó a otros a conocer a Dios y a conducirse en sus caminos. Consecuentemente, no tuvo suficiente mérito como para salvar a toda la generación. Abraham, por otro lado, fue mucho más allá del llamado del deber y le enseñó al mundo a conocer a Hashem. La bondad de Noah era reactiva. ¿Cómo una persona que llega al nivel de bondad reactiva no es capaz de avanzar para alcanzar al nivel superior de dar proactivamente? La respuesta a esto se encuentra en el nombre de Noah. Sabemos que el nombre de una persona nos enseña sobre su esencia. La palabra Noah significa cómodo. No es fácil tomar responsabilidades por algo sin que te hayan llamado a hacerlo. La inclinación negativa encontrará muchas excusas para impedir que asumas una misión desafiante, pese a que la verdadera razón para evitarlo es el deseo de la comodidad. Rabbeinu Behaye, el grandioso autor de Jobos al-Bobit, Los deberes de corazón, cuenta que él se vio enfrentado al mismo desafío. En la introducción, dice que después de planear escribir dicha obra cambió de opinión, citando una gran cantidad de razones. Pensé que mis poderes eran demasiado limitados para entender correctamente las ideas. Además, yo no poseo un estilo elegante en árabe, que es el idioma en que sería escrito el libro. Temía estar embarcándome en una tarea en la que solo lograría el éxito exponiendo mis defectos. Por lo tanto, decidí abandonar mis planes y revertir mi decisión. Sin embargo, reconoció que quizás sus motivos no eran absolutamente puros. Comencé a sospechar que había elegido la opción cómoda, buscando paz y tranquilidad. Temí que quizás lo que había motivado la cancelación del proyecto había sido realmente el deseo de la autogratificación, el cual me había llevado a buscar reposo y tranquilidad, a optar por la inactividad y a quedarme de brazos cruzados. Para el eterno beneficio del pueblo judío, finalmente decidió escribir el libro. Las razones que citó en un principio eran para justificar su decisión de no escribir el libro parecen ser justas y lógicas, pero él fue capaz de reconocer que, en su nivel, estaban manchadas por un deseo de comodidad. Nosotros también tenemos buenas razones por las que elegimos ignorar oportunidades para ayudar al pueblo judío, pero debemos ser extremadamente cuidadosos para asegurarnos que no estamos siendo perezosos. Imagina cuántos excelentes trabajos o grandes iniciativas nunca se materializaron debido a la pereza. Otra cosa que obstaculiza nuestra proactividad es una equivocada confianza en Dios. Muchas veces uno espera que Dios le entregue en bandeja el propósito en su vida. Sin embargo, la historia nos demuestra que los grandes pilares del mundo de la Torá no tuvieron esta actitud, sino que vieron los problemas que había en el mundo y decidieron moverse para rectificarlos sin esperar que les comandaran hacerlo. Gente como Rab Aaron Kovetl, el Ponevich Rab y la Rabanazi Sarah Seiner emularon a Abraham Avinu y tomaron la iniciativa de construir instituciones de Torah. Estas instituciones reforzaron la Torah y le permitieron al pueblo judío sobrevivir la embestida espiritual del iluminismo y la embestida física del holocausto. En nuestra generación, no hace falta buscar muy lejos para encontrar oportunidades para mejorar el mundo de alguna manera, pero no debemos esperar que nos pidan hacerlo. Si esperamos, es posible que la oportunidad nunca se materialice. Dios quiere que abramos los ojos y que actuemos antes de que nos pidan. Noah fue un gran hombre, pero no se transformó en el progenitor del pueblo elegido. Fue bondadoso, pero solo después de que le pidieron que lo fuera. Criticó al pueblo, pero solo después de que Hashem le dijo que lo hiciera. Se comportó como una persona reactiva, quien necesita que las circunstancias externas lo empujen hacia la acción. Abraham Avinu, en cambio, no necesitaba que lo motivaran para servir a Hashem. No esperó que las personas acudieran a él para enseñarles Torah. Alcanzó el nivel de bondad verdadera gracias a un gran esfuerzo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, sus descendientes, emularlo y buscar oportunidades para hacer una diferencia para el pueblo judío. Baruch Hashem, hasta ahí termina el artículo y el final de este artículo, donde dice: no espero que las personas acudieran a enseñarles Torah, bueno, Abraham Avino es un claro ejemplo de cómo debe ser el pueblo judío. Pero ¿dónde quedamos nosotros, los noágidas? Ah, gran pregunta. Bueno, pues nosotros tenemos 7 leyes. El artículo habla precisamente de que debemos de emular a Abraham Avinu y no ser como Noah. Hace poco el rabino Tubia hizo un comentario de la parasha muy interesante, donde precisamente se habla de por qué ponen de ejemplo a Noah, pues para que no lo emulemos, teóricamente hablando. Bueno, nos pide aquí este artículo que no seamos como él. Entonces suena un poco contradictorio, porque sí debemos de empezar a ser como él. Debemos empezar a entender las enseñanzas, lo que se nos pide que hagamos, todo, para poder cumplir las 7 leyes que nos corresponden y no poner excusas. Ese es un principio. No buscar excusas, porque de nada va a servir que estábamos aprendiendo y aprendiendo y no aplicamos nada de lo que estamos haciendo. Entonces, o aprendiendo. Entonces vamos a hacer todo lo posible por comprender que tenemos que llegar al nivel de Abraham, porque así nos lo han enseñado, así nos dice More, que también, que ya, ok, estamos como Bnei Noaj, vamos a esforzarnos para ser como Bnei Noaj, para llegar también a después al nivel de Abraham. Que Dios lo permita, que así sea, que nuestros estudios y que las preparaciones que tenemos en cada parashá, en este nuevo estudio de Torah, en esta segunda parashá, pues empecemos a formarnos como buenos Bnei Noaj para llegar a otro nivel, si el Eterno así lo permite. Baruch Hashem, un abrazo a todos, y se despide de ustedes su amigo Hugo González, y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado. Nuestro querido amigo Hugo González nos comparte este artículo muy interesante, muy importante, que conlleva de la Parashá Noaj, y también gracias por su enriquecedor comentario. A continuación, querida comunidad, le cedemos el micrófono y le damos la bienvenida a nuestro estimado Abel Abraham, que ya se encuentra con nosotros y nos comparte los comentarios de la Parashá semanal. Estimado amigo Abel, el Eterno le bendiga. Muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros, y también agradecer el esfuerzo que tiene, primeramente amor hacia el Eterno y también a nuestra querida comunidad. Le cedemos el micrófono, estimado. Adelante.
Baruch Hashem, gracias, estimado, por la invitación. Pero me estoy despertando porque me dormí. Me sentía así que estaba todo cabeceando en la mañana que compartimos parte de la Parashat Bereshit. La razón que me dormí es que durante la semana me levanto temprano a hacer los rezos de la mañana, estudiar Torah también cuando puedo, y luego trabajo 8 horas, 10 horas en el trabajo, y luego regreso y seguir estudiando. 330 páginas tenía el libro de Bereshit. Esta tiene menos, tiene menos. Entonces, bueno, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en aras de Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo noágida, y por las peticiones que tenemos en la lista, y en especial que siga el pueblo de Israel su objetivo, que alcance el objetivo de la llegada del Mashiach cómo está operando allá en Israel la franja de Gaza y todo, que no haya pérdidas, que sigamos apoyándolo con rezos, con tejilín, con todo, para que pueda ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y nosotros con él vamos a vencer. Y seguiremos venciendo, y por la llegada del recto Mashiach, y por la construcción del Sagrado Templo, y por la reconstrucción del Sagrado Templo rápidamente en nuestros días. Amén, amén, amén y amén. Dice así. 6:9 dice: estas son las generaciones de Noach. No era un hombre justo, sin falta en su generación. Vamos a ver con quién caminó. Con Elohim caminó Noach. Con el Eterno, no con Hashem todavía, con el atributo de justicia. Pues era justicia. La palabra del Eterno no viene hasta con Moshe Rabenu, el nombre de las cuatro letras. Pero no nos adelantemos. Este libro es nuevo. Creo que me lo regalaron, ¿eh? Creo que este libro me lo regalaron, no sé cómo fue. Es que compré muchos libros y los envié para México. Y uno los regalé, unos usados. Dije, ¿saben qué? Voy a mandar el libro de el volumen número 2. Creo que uno nuevo, no sé cómo estuvo. Voy a preguntar, que no estoy bien seguro. Y sucede que algo pasó, no sé qué pasó, y me mandaron uno nuevo. No sé cuál me mandaron nuevo, si el volumen 2 o el 3. Pero les dije, no me lo pueden regalar, pues si venden los libros. No te preocupes, tú tranquilo. Bueno, le dije, el otro ya lo regalé, pues dice, pues quédate con este. Porque me habían mandado uno doble. No, es que pues así pedí y me mandaron esto, mira. Te preocupes, te vamos a mandar uno, sí. Y el otro, pues lo regalas. Creo que sí, así fue. Bueno, Baruch Hashem. Entonces, en el volumen 2, en la página número 1, vamos a comenzar. El mío lo tenía marcado, subrayado. Este no, este lo voy a pasar a subrayar ahorita, a marcar. Estaba muy enfocado en el 1. Obviamente, ya leí toda la parashá, no se preocupen. No quiere decir que porque este libro no lo he abierto, no lo he estrenado, no sé nada de la parashá. Ese sería un error pensar eso. A mí no me van a agarrar en curva, ni en bajada, ni en subida, ni en nada. Aunque no parezca ni Moré, ni Rabino, ni el peor comentarista que pueda haber. De todas formas, sea algo un poquito de los comentarios de la Torah oral. Entonces, al final de la sección anterior, la Torah declaró: Noaj encontró gracia en los ojos del Eterno, en el 6:8, ¿verdad? Porque siempre la parashat comienza, bueno, se conecta con lo último. Siempre cada parashat termina, más bien termina, con lo que la otra, termina con lo que va a comenzar la siguiente parashat. Termina con lo que va a comenzar la siguiente parashat. Entonces, hablando de Noaj, empezó al término de la parashat Bereshit. Y en esta misma parashat habla de cuando pusieron en lo último, cuando pusieron en el, no, y sí está marcado, fíjese. Sí está subrayado aquí. Ya lo estrené. Fue el otro año entonces. Que ya tengo un año entonces con él. Sí, ya. Ya lo subrayé el otro año. Ya lo marqué. Comienza cuando pusieron a Abraham en el horno de fuego. Nimrod, habla de Nimrod, ya en lo último, como en el 11:30 y todo eso. Pero bueno, está buena, muy, muy bonita estos comentarios. Y dice así, como esta frase podría implicar que él no se merecía salvarse del diluvio, porque de todas maneras le fue agradable el Eterno. La Torá nos informa ahora que Noah era justo y sin falta. Mira, tengo mucho tiempo para compartir. Esta para allá la voy a terminar en esta semana. Cuando Noah nace circuncidado, es por eso que el no judío, el Benei Noah, no se circuncida. Ahora, el prepucio es tremendo, pero ¿qué hay que hacer? Hay que circuncidar el corazón. Con las 7 categorías de preceptos universales. Son categorías. No dice, que las 7 leyes. Son categorías. Y ya el Morelle Joshua Álvarez ya no lo ha dicho. Categorías, categorías y categorías y categorías. ¿Cuántas? ¿Cuántos son sus derivados? Acuérdense que Maimónides da 30, ¿verdad? Rashi es el que da las 70. Y estaba platicando con el Morello Hanán Caballero. Bueno, él fue el que me dijo, pero también le dije al Morello Joshua Álvarez que son 200. Pero en la plática que tuvimos el Morello Joshua y un servidor, porque nos agarramos así a... No nos agarramos, sino nos ponemos, ¿verdad? A platicar. Y sí, nos pusimos de acuerdo que son miles. Entonces, vemos aquí que dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? A ver, 319, 20. Todos los hijos de los líderes vieron que las hijas del hombre eran buenas y tomaron para ellos mujeres de todas las que escogieron. Dice que eran buenas. Quiere decir que eran bellas y que eran buenas mujeres trabajadoras y todo. Las violaban y todo. Y había unas que estaban medias vencidas por la inmoralidad sexual y se enamoraron de... Se enamoraban. O sea, una mujer también se puede enamorar. O sea, no estamos diciendo, es que estoy descubriendo que la mujer tiene, o sea, esconde esto. La mujer no esconde nada. Simplemente, para que una mujer se enamore, pues debe del hombre ser, como dice la Torá, ¿no? Hay que tener palabra, hay que tener... pues las ganas de traer el sustento a la casa. Todo así bien, normal, como debe de ser. Iba a decir todo bonito, pues sí es bonito también. Da gusto, ¿no?, tener una buena familia. Entonces, antes de abordar en detalle el tema de la maldad, de la generación del diluvio, la Torá nos informa que una razón importante por la que existió fue debido a la maldad de los hijos de los líderes. Incluso los jueces y los ministros en el gobierno eran corruptos y malvados. Y muchos dicen, ah, pues que eran que los ángeles y que, bueno, sí, pero tuvieron descendientes muy malos y eran gigantes, ¿no? Una de las leyes que promulgaron fue que cuando un padre casara a su hija, la tendría que enviar al líder la noche anterior a la de su boda. La gente común aprendió de sus líderes y eventualmente ya no se preocupaban de si pecaban en el medio de la calle. A las autoridades tampoco les importaba, ya que incluso los líderes hacían estas cosas. Entonces, había veces que encontraban a un hombre y una mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, animal con un hombre en la calle. ¿Ah? Después, ¿qué pasó? Aquí quedó fulano de tal, aquí tirado, así, feo. O los veían así. Eso sí, ya es peor que ser un puerco, un cerdo, peor. Tonterías grandes, ya nada, ya no se escondían ni nada. O sea que estaba muy bajo ya todo, bien, bien sucio, o sea, algo horrible. Ya que no había nadie y pues decían los, pues los jueces, los policías, ah, no, es normal, se les hacía normal. Ahorita que se les hace normal, cuánta porquería hay, ¿verdad? Se les hace normal, si hay leyes y si hay todos, pero hay soborno. De aquí a ese tiempo, no estamos tan muy... No, la diferencia no es mucha que digamos, no es mucha. Por eso, o el Mashiach vendrá con dolores de parto, o vendrá así en las nubes, o sea, todo bien tranquilito y todo. No, no en las nubes, sino que o vendrá de una forma en, dice que montado en un burro, o sea, el burro es con humildad, con todo. Y también que todo vaya a venir así, pues tranquilito, así todo muy, muy bien, que no haya tanto desastre, pero no es así. A lo que vemos, la llegada del Mashiach está cerca y hay muchos grupos criminales, hay terrorismo, hay inmoralidad sexual, hay mediocridad, hay ignorancia, no hay mucho estudio de Torah. Los que estudian Torah fuerte son pocos. Y los que rezan también. Donde quiera, mira, el rabino Rubén Vitán, yo entré a ese grupo, más de 100 personas rezando. ¿Cuántas rezamos cada día en la mañana aquí? A veces estamos dos. Y todos los que están durante la semana, como que a veces están en unos días sí, unos días no, y así. Y todos los que había antes, puros pretextos, o sea, yo no entiendo. La verdad, para mí son pretextos. Pueden decir lo que sea, ¿verdad? También pueden decir de mí, a mí no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo me levanto más temprano que todos. Es más, aún a la hora del rezo todavía me levanto más temprano que a la hora del rezo que es. Aquí comenzamos a rezar a las 5 de la mañana. Yo me levanto antes de las 5 todavía. Baruch Hashem. Y el que no se levanta, yo sé por qué no se levanta. El cuerpo está débil. En algo gasta sus energías. No come bien, no duerme bien. Se duerme muy tarde, ¿verdad? A mí no me vengan con cuentos que no se los creo. ¿Y dónde veo esto? Allá en otros países de allá por... ¿Quién sabe? En otros planetas, ¿no? Aquí todos se levantan bien temprano. Baruch Hashem. Siempre hay minyan. Ya que no había nadie que castigara a los malvados en este mundo, el cielo se encargó de enviarles su castigo. Cuando no se cumple la ley aquí abajo y no se infligen penas por causa de sobornos y favores deshonestos, la ley se cumple en el cielo y desde allí se castiga a los pecadores según lo merezcan. Estos hijos de los líderes eran los vástagos de los ciudadanos más renombrados de la época. Vieron a las mujeres jóvenes que se paseaban desnudas por las calles. Fíjese nada más. ¿Por qué vienen los violadores? ¿Por qué hay violadores? O sea, ¿por qué es lo que les llama la atención a los violadores? A ver. El hombre es más animal en este caso. Es más fácil de llevarse por el deseo carnal. No sé si la mujer también. No sé, yo no pienso como mujer. Lo que sí sé es que también, o sea, al no tener Torah, al no tener un estudio fuerte de Torah, es vencida, eso sí sé. No importa qué tan fuerte sea. En qué tenga la mente y que dice, no, pues que yo hago que hacer, hago esto, hago lo otro. Ok. No vamos a meternos en detalles, no voy a hablar cosas que me metan en problemas. Simplemente estas mujeres no tenían recato y un violador ve una mujer semidesnuda, muy falta de recato y la ataca. Hay mujeres muy, muy bellas, bien recatadas, pero muy bellas. A la belleza femenina no se cuestiona, es fuerte. Pero hay unas muy recatadas y saben que no necesitan andarse poniendo ni tanto maquillaje fuerte, ni andar enseñando los pies, ni andar ni enseñando pies, ni enseñando espalda, ni enseñando pecho, ni enseñando nada. Están seguras de lo que son. Y unas ni siquiera tienen un conocimiento de Torah. Dicen, no, es que así me enseñaron. Y se recatan muy bien. Pero las de falta de recato sí son atacadas por quien sea. Sean violadores o no sean. Entonces, en este caso, vieron a las mujeres jóvenes. Fíjense, jóvenes, no eran ni mujeres ya mayores ni nada, maduras, jóvenes, que se paseaban desnudas por las calles. Y aquí no dice que andaban con poca ropa, sino sin nada. Bellamente maquilladas, fíjense, todavía desnudas y bien maquilladas. ¡Qué tontería! Y su pasión se encendió por ellas. Y cayeron en el pecado. Esto de hecho ocurrió en el año nuevo, Rosh Hashanah. Dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, dijo aquí. Puesto que él es solo carne, ya no tendrá muchos días ni muchos años, sino que ahora serán sus días 120 años. Los titanes estaban en la tierra en esos días y también después, ya que los hijos de los líderes vinieron a las hijas del hombre y los engendraron. Estos fueron los hombres poderosos que jamás hubo hombres de fama. Vemos, vio el Eterno que era grande la maldad del hombre sobre la tierra y que todo el impulso de los pensamientos de su corazón era solo malo todo el día. Y se arrepintió el Eterno por haber hecho al hombre solo sobre la tierra y le pesó en su corazón. No quiere decir que se arrepintió como nos arrepentimos nosotros o que... No, no, esto es algo diferente. O sea, si yo me arrepiento de algo, yo me puedo arrepentir de haber hecho algo. ¿Sabes qué? Me arrepiento de haber fabricado un carro de juguete de esta forma. No sabía que iba a quedar así. No me iba a ayudar mucho, cosas así. En el caso del Eterno, no dice que se arrepintió. No es un arrepentimiento. Y me voy a poner como ejemplo, como el mío. Ahora, como dice el rabino Natán Menashe, ¿qué fue lo peor en esto? Hay muchas versiones, ¿eh? Muchas versiones. Entonces vamos a ver que dice que el pecado de ellos era que sus pensamientos eran malos todo el tiempo. No había ningún espacio para un pensamiento bueno. Siempre tramando algo, siempre cómo hacerle daño a otros, siempre pensar en idolatría, en inmoralidad sexual, en asesinato, en todo. Esta época, esta generación, el tiempo de Noah, fue malvada de una forma muy grande. ¿Cómo viene esta clase de gente a este mundo? ¿Cómo viene? Por la relación de un hombre y una mujer que tienen sus relaciones maritales desenfrenadas. Es decir, hacen la relación marital es como los changos, como los monos, como los animales, sin freno. Debe de haber un equilibrio. Ese es el amor. Ese no es amor. Eso es inmoralidad sexual. O sea, están casados y todo, pero está todo desenfrenado. Se muerden el cuello, se muerden la espalda. O sea, tonterías. ¿Qué me importa? Lo vuelvo a decir, es verdad. Así vienen estas almas infectadas. De la relación de un hombre y una mujer que están casados solo por sexo, no por elevar el nombre del Eterno, no por tener una familia bien, sino por una locura. Y no aplican la Torah, no aplican nada, y después andan llorando y se andan quejando que el hijo o la hija usa drogas, está en la cárcel, es prostituta, tuvo un hijo a temprana edad, cosas así. Pero traen una infección que ellos mismos no dicen, es que no me puedo contener. Siento que me domina este fuego. Un fuego que causaron y por eso en estos tiempos no hay otra forma de que traer almas buenas de la forma de santidad mejor posible y evitar todo esto. Entonces, aquí la Torah nos da a conocer otro de los pecados que predominaban en la época de la generación del diluvio, que es el robo. El hecho de que la Torah enfatice que su maldad se hallaba sobre la tierra no proporciona una alusión al mérito que utilizaban. Okay, vamos a ver aquí. A ver. Tranquilo, tranquilino. Ese. Los ladrones acostumbraban tomar aceites perfumados y untarlos en el interior de la casa. Luego, siguiendo el olor, sabrían así en dónde tenían que cavar, inclusive si estaba oscuro. Otro de los trucos que utilizaban era el pretender ser amigos de la gente que tenía dinero y solicitarles que les guardaran de favor algunas monedas. Solían poner un intenso perfume junto con las monedas. Y luego, siguiendo el olor, eran capaces de descubrir dónde la persona en cuestión guardaba su dinero. De este modo eran capaces de robarle los ahorros de su vida, a pesar de que estos estuviesen bien escondidos. Esta gente ya se había percatado de las calamidades de sus pecados, de las calamidades que sus pecados habían causado. En tiempos de Enosh, el océano había inundado por dos veces la tierra y destruido dos tercios del mundo civilizado. Aún así, no se arrepintieron. Entonces, ¿verdad que no nos arrepentimos de nuestros pecados viendo que la guerra de Gog y Magog está cerca? No nos arrepentimos, estamos a gusto así. Seguimos acá tranquilos, pero bueno, tenemos que seguir en la alegría. No tenemos que seguir pecando. Nos tenemos que frenar. Y sí estudio de Torah, sí plegaria, sí teshuvah, y sí actos de bondad, pero también santidad. Pero es que, bueno, la santidad se ve muy poco. Pero entonces, no se arrepintieron, ¿verdad? Esta gente, poco enormemente debido a su afán de disfrute material, sí, pecó enormemente debido a su afán de disfrute material. Había tres motivos para eso. Eran muy ricas y tuvieron la osadía de considerar que la única razón por la que el Eterno quería traer un diluvio era para quitarles sus inmensas riquezas. Por consiguiente, el Eterno destruyó primero su riqueza y solo después mató por medio del diluvio a la gente. El Eterno quiso que constataran con sus propios ojos que su riqueza no era nada y que no era de ellos. ¿Cómo? Ahorita pues es fácil que una persona pierda su riqueza, ¿no? ¿Cómo la puede perder? Pues solamente que aparezca en ceros su cuenta. ¿Por qué apareció en ceros? Hay muchas formas. Hay muchas formas de que en ese tiempo, pues tenían todo. Todas sus pertenencias ahí guardadas. O no sé cómo era. De repente ya no tenían nada. Tú no tienes nada. No es tuyo. Es de Hashem. Todo es mío. Hashem se los quitó. Es mío. ¿Es tuyo? Obviamente, todo lo que hay aquí, todo lo que hay en todas partes es mío. Te lo confié, no hiciste actos de bondad, no hiciste muchas cosas. No tienes nada, no es tuyo. Se lo voy a dar a quien pueda hacer actos de bondad. Se lo quitó a todos y después trajo el diluvio. Ah, es que me quieren quitar mi dinero. Ese dinero no es tuyo. Puesto que eran muy ricos, se volvieron muy soberbios y afirmaron que si el Eterno no necesitaba nada, ni siquiera las lluvias del año, dijeron, podemos vivir incluso sin lluvias, ya que poseemos numerosas fuentes. se le ponen al tú por tú el creador del universo. ¡Qué tontos! Debido a que no sufrían enfermedades, vivieron muchos años en un estado de paz completa. No había enfermedades, por eso hacían lo que les daba su gana. Si así en estos tiempos hacemos lo que nos da la gana, sabiendo que nos puede atacar una enfermedad. Ahora en ese tiempo dijo, sí, viven muchos años, pero le voy a bajar a los 120 a ver qué tal. Le bajó a los 120. Tres eran muy poderosos físicamente. Eran personas muy fuertes. Es todo lo que tenían. Tantas cosas. Por eso la gente, por eso nosotros vamos más allá de lo normal, porque decimos, estamos fuertes, estamos saludables, tenemos en vez de guardar dinero para una emergencia, para algo bueno, lo gastamos en tonterías y después nos andamos quejando. Dice que cierta vez un gentil le preguntó a Rabí Yehoshua Ben Karja, ¿cómo es que podéis afirmar que el Eterno conoce el futuro? Si él sabe lo que va a ocurrir, entonces, ¿por qué la Torah afirma que se arrepintió el Eterno por haber hecho al hombre sobre la tierra? Esto parece indicar que solo en ese momento el Eterno supo que la gente era malvada, pero si él tenía un conocimiento previo de ello, ¿por qué es que lo creó? Rabí Yehoshua le preguntó, ¿alguna vez tuviste un hijo? Sí, respondió al otro. ¿Y qué hiciste? Estaba inmensamente alegre cuando nació, ¿verdad? Entonces hice una gran fiesta, invité a mucha gente. Muy bien, ¿pero acaso no sabías que este niño eventualmente se haría viejo y moriría? En tiempos de regocijo uno está alegre. En tiempos malos uno no lo está. Lo mismo se aplica aquí, dijo Rabí Yehoshua. A pesar de que el Eterno sabía que la gente eventualmente pecaría y sería destruida por el diluvio, sabía que iba a ser destruida por el diluvio. ¿Hashem lo sabía? Sí. No se abstuvo de crear al hombre. Esto lo hizo por los santos varones que nacerían como Noah y sus hijos, Enoch, Matushalach y Lemech. Pero aún así le pasó debido a que pecaron y tendrían que ser castigados. Este mundo está sostenido por los tzadikim. Vemos aquí. Entonces dijo el Eterno, exterminaré a la humanidad que he creado de la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los seres que se arrastran y las aves del cielo, ya que me he arrepentido de haberlos hecho. Más bien dijo, los voy a quitar, que no los necesito. O sea, así, con esa actitud, ¿para qué los quiero? Entonces, pero Noah encontró gracia a los ojos del Eterno. Toda la gente que estaba viva en esta época fue destruida, a excepción de Noah y sus hijos, sus respectivas esposas. Cuando Noah nace, todos se alegraron porque sabían que iba a venir un libertador. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que todo okay, las palabras Noah, ¿verdad? A ver, Noaj. Al revés, Noaj quiere decir gen, ¿verdad? Gracia. Pero toda la gente, ok, ya vimos ya que el Eterno, ¿verdad? Amaba mucho a Noaj, le otorgó la inteligencia para ser capaz de cuidar de todos los animales que había en el arca, ¿verdad? El significado, ok, este es el significado de la gracia que Noaj encontró en los ojos del Eterno. Y Noaj también no merecía sobrevivir, ya que la única razón por la que le otorgó un tratamiento especial se debió a que Moshe estaba destinado a ser su descendiente. También dicen que Noaj pecó, pero él sí se arrepintió. Y se había decretado que él también iba a morir. Sin embargo, se arrepintió y enmendó sus caminos y el decreto fue revocado. Cuando se revoca el decreto de todas nuestras transgresiones, cuando lo dejamos de hacer. No cuando diga, ay, yo pequé hoy. Y ayer también de lo mismo. Pero yo me arrepiento y lo sigo haciendo. No, eso es el arrepentimiento, es dejar de hacerlo, no seguir y seguir. Bueno, otra cosa, él no rezó por ellos, sí les avisó, nomás les dijo, va a venir un diluvio y es todo. No fue como Moshe que decía, ¿sabes qué? No destruyas a este pueblo. No hizo eso. Tiene unas. Pero fue obediente. Todo lo que le mandaron a hacer lo hizo y se preparó y dijo, bueno, pues si no quiere nada con el Eterno, pues ni modo. Que paguen todo lo que lo que se les tiene que pagar. Entonces lo mismo se aplica a quien quiera que cambie para bien, a pesar de que sea despreciado por el Eterno y está lejos de él, tan pronto como se arrepiente, encuentra gracia en los ojos del Eterno y será para él muy valioso. Por ello la Torá dice que Noaj encontró gracia en los ojos del Eterno. La palabra encontró, indicaría entonces que previamente a ello había perdido tal gracia. Bueno, y nos detenemos aquí, pues, estimado Moshe. Regresamos más tarde, yo me despido. Y buenas tardes para todos. Shabbat Shalom, amén y amén.
Shabbat Shalom, estimado, el Eterno le bendiga. Le agradecemos a nuestro querido amigo Abel Abraham porque nos comparte los comentarios de la Parasha Noaj. El Eterno le bendiga, buen provecho, y también agradecer su esfuerzo, queridos amigos. Tenemos los últimos saluditos, no queremos dejar ningún saludito pendiente. Le agradecemos a la señora Ana Torralba que nos escribió. También aquí podemos encontrar como Belkis J. Sánchez también nos comparte también un posteo en el chat de nuestra querida comunidad. El Eterno le bendiga, le guarde siempre, y también a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron en los países de la República Dominicana, en Colombia. El Eterno les bendiga. En los Estados Unidos, un fuerte abrazo, y también agradecer en nuestro país México, queridos amigos, y les esperamos. Hacemos una pequeña pausa para disfrutar de los alimentos, pero nos encontramos nuevamente con el favor del Eterno a las 5 de la tarde en el programa de Shabbat Gigante para seguir aprendiendo, y también de los comentarios y también de mucho, mucho contenido que tenemos para Para todos ustedes, queridos amigos, todo con el favor del Eterno. El Eterno les bendiga. Desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, se despide su servidor Moisés Hernández. El Eterno les bendiga a todos y nos escuchamos a las 5 de la tarde. Buen provecho para todos. Bendiciones, todo lo bueno. Y seguimos y que sigamos teniendo un Shabbat lleno de alegría y bendición. El Eterno les bendiga.